Las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE en un sábado reflexivo en toda España, en el que se mantienen las alertas por lluvias en Castilla y León, Extremadura, Galicia y la parte oeste de Andalucía. Es la inestabilidad propia de la primavera, que nos ha tenido la primera parte de la estación sin llover y que ha dejado 220 litros por metro cuadrado en Benicàssim en las últimas horas, o más de 120 en Castellón capital. Ha causado también problemas en Cáceres, donde celebran su Feria de San Fernando y donde la lluvia y el viento han provocado destrozos en el recinto ferial. Este es el momento en el que el viento arrancaba una carpa entera de la Feria de Cáceres. Hemos llegado a la jornada de reflexión, que es otro de esos anacronismos que nos tiene reservado nuestro sistema electoral. Y si hay un partido que ansiaba llegar a este día, que deseaba fervientemente que la campaña se acabara cuanto antes, ese es el Partido Socialista. Han llegado con la lengua afuera y suplicando al árbitro que pitara el final del encuentro. Es tal la acumulación de escándalos que han acorralado a los socialistas por toda España en las últimas horas y en los últimos días, que no es sencillo ponerlos todos en orden. Hay que pasar por Maracena, en Granada, hay que estar en Santa Cruz de Tenerife, en Arona, en La Gomera, en Albudeite, en Murcia, en Mojácar, en Almería, también en Valencia. Y luego lo de Melilla, que de alguna manera les salpica porque gobiernan con Coalición por Melilla y lo han seguido haciendo como si no fuera con ellos. Ahora vamos con lo del robo de voto por correo, pero antes lo de Maracena. Esto es muy grave. Es un municipio de Granada que tiene 22.000 habitantes, lo que es una población considerable. Para que te hagas una idea, en la provincia de Cuenca, en la de Soria o en la de Ávila, salvo sus capitales, no hay ninguna localidad con tantos vecinos censados como en Maracena. Y para entender lo ocurrido hay que situarse en el 21 de febrero. Se investiga quién estuvo detrás del secuestro ese día de una concejala a la que perseguían porque iba a desvelar una supuesta corrupción urbanística. ¿Quién estuvo detrás? Pues implicado, investigado hasta ahora, solo sabíamos que estaba el entonces novio de la alcaldesa socialista, que fue quien secuestró a punta de pistola a esa víctima, a la concejala de Maracena, y todo fue tan chusco que ese intento fue abortado en dos horas. La alcaldesa se llama Berta Linares y su entonces pareja, Pedro Gómez. La investigación apunta a que la concejala a la que Pedro Gómez se llevó a punta de pistola, por cierto, del mismo partido que su novia, se había negado a firmar expedientes que consideraba irregulares. Es un caso en el que se mezcla la corrupción urbanística, expedientes bajo sospecha y líos políticos de toda índole en la que no faltaban enemistades manifiestas. Ahora hay que aclarar quién dio la orden a la persona que secuestró a esta concejala. Y por eso el juez que lo investiga ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que determine el papel de Noel López, que es el actual número 2 del PSOE andaluz, que es exalcalde de Maracena, que es primo de la alcaldesa socialista Berta Linares y que no se llevaba especialmente bien con la secuestrada. Anoche la alcaldesa socialista suspendió el acto de cierre de campaña que el PSOE tenía previsto celebrar en este municipio. Iba a participar el secretario de Organización de los Socialistas Andaluces, además de la alcaldesa. O sea, iban a participar los dos primos. Esto iba a ser por la tarde. Por la mañana, la alcaldesa Berta Linares compareció ante los medios. Soltó su discurso, no admitió preguntas y con las mismas se marchó.
Máxima tranquilidad, transparencia, soy totalmente inocente y mi máxima colaboración con la justicia. Es que no hay ni un solo indicio, ni una sola prueba, que me parece increíble que después de 3 meses prorrogados, a 2 días apenas de las elecciones municipales, se abra. Que lo único que va a conseguir es perturbar y alterar el resultado de unas elecciones. Cuando se vea y se demuestre totalmente nuestra inocencia, ¿quién nos va a devolver unas elecciones limpias? ¿Quién nos va a devolver nuestra imagen manchada? Eso no lo vamos a poder recuperar.
Qué ofendida está la alcaldesa de Maracena. Pero claro, le parece indignante que el juez levante el secreto de sumario y no le parece tan indignante que su entonces pareja, su novio, secuestrara a una concejala que se disponía a revelar irregularidades urbanísticas y la supuesta corrupción en ese ayuntamiento granadino. No admitió preguntas y, por tanto, deja sin resolver cuestiones clave. ¿Por qué primero dijo que no se había reunido con su novio tras el secuestro? ¿Que ni siquiera había hablado con él? Y ahora la investigación determina que sí lo hizo. Y luego el papel de su primo. ¿Qué tiene que ver en todo esto el secretario de organización del PSOE de Andalucía? Mano derecha de Juan Espadas, que tampoco ha dicho nada, por cierto. El imputado, el que se llevó a la concejala a punta de pistola, asegura que el plan se urdió en un restaurante en el que, además de él mismo, estuvo el número 2 de los socialistas andaluces. ¿De qué hablaron en ese encuentro? ¿Qué tramaron? ¿Cómo se preparó aquello? Esto en Granada. Luego hay novedades del escándalo en Melilla. Y la primera es que de las 11.700 solicitudes de voto por correo, se han validado 5.800. Eso quiere decir que la mitad se van a la basura. Esas personas ya no van a poder ir a votar mañana. Aunque se presenten en el colegio y digan, no, es que yo solicité el voto por correo, pero al final como no lo validé, como no lo presenté, quiero votar. No. Una vez que solicitas el voto por correo, ya no puedes votar físicamente después en la urna. Más de la mitad de los que lo solicitaron no lo han validado. ¿Y por qué? Evidentemente, detrás está esa decisión de la Junta Electoral, ese cambio del sistema electoral que obligó, una vez se conoció el fraude, una vez que se conocieron el robo de documentación electoral a los propios carteros, la Junta Electoral determinó que para presentar el voto sí que había que identificarse. Y aquí la trama corrupta tuvo que echar marcha atrás. La otra novedad en el caso de Melilla es que Anticorrupción, viendo la gravedad de todo esto, asume el caso por su gran trascendencia. ¿Quién pagó? ¿Quién puso el dinero? Estamos hablando de una media de 100, 150 euros por cada compra de voto. Eso ya no va a dar tiempo a aclararlo antes de la cita de mañana. De todo esto que ha dicho Pedro Sánchez en las últimas horas, lo único que ha hecho es señalar al Partido Popular.
Lo que no quieren es que vayamos a votar el próximo 28 de mayo. Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas. Y por eso embarran la política, insultan, descalifican, porque conocen muy bien las consecuencias del poder del voto. Por eso yo os pido que el próximo 28 de mayo vayamos en masa a votar al Partido Socialista para defender lo que importa.
Aparte de lo de Melilla, aparte de lo de Mojácar, en Almería, donde también hay implicados dos miembros de la candidatura del Partido Socialista, está lo de Albudeite, en Murcia. Aquí hay 13 detenidos por la compra de votos, incluida la alcaldesa socialista, que han quedado todos en libertad con cargos. Y aquí las novedades son dos. La primera, y quizá más importante, es que el PSOE murciano tampoco ha movido ficha. Y la segunda es que la investigación se centra en esa posible compra de votos a cambio de drogas. El modus operandi es muy parecido, es muy similar en todos los casos. En esta ocasión se dirigían a toxicómanos y a personas sin hogar, a los que a cambio de droga o a cambio de dinero pues les obligaban a darle su voto, les compraban su voto. Así podíamos estar toda la mañana. Un escándalo le ha seguido otro mayor. Es verdad que el intento de compra de votos es tan viejo como la propia democracia. Se ha intentado siempre. Y en ocasiones ha colado. El problema es que esta vez lo han pretendido hacer de manera tan burda a gran escala en tantos municipios que el escándalo ha cogido un eco mucho mayor. La campaña no empezó bien para el PSOE, con la inclusión de terroristas en las listas de Bildu, socio prioritario del gobierno, y ha acabado con esta sucesión de casos de compra de votos que ya veremos si es capaz de rentabilizar el Partido Popular. Su líder, Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña en Madrid.
El sanchismo se tiene que enterar. La democracia en España no está en venta. La democracia en España es impagable. La democracia de España la vamos a defender el domingo, votando masivamente, votando en contra de aquellos que quieren ganar con engaños y con trampas, y votando a favor de la libertad. ¡Vamos a ello!
Bueno, pues una vez que pasen las elecciones habrá que ver en qué quedan todos estos casos. De momento han conseguido embarrar estas elecciones en una campaña a la que no le ha faltado casi de nada. Están pasando más noticias en este sábado reflexivo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Se desploma
la firma de hipotecas un 15,7% en marzo por la subida de los tipos de interés. Son dos meses de tasas negativas y el tipo de interés medio se sitúa en el 3,29%. A pocos días de que termine mayo, el Euribor se acerca ya al 4%.
Dignidad y Justicia
ha pedido a la Fiscalía General del Estado que analice una por una todas las candidaturas de Bildu. Quiere asegurarse de que no se repitan más casos como el de la etarra Sara Majarenas, que iba en las listas pese a estar inhabilitada.
Caso Vinicius.
El juzgado de Valencia llama a declarar al jugador brasileño en calidad de perjudicado por los insultos racistas de Mestalla. Declararán además los tres aficionados que fueron detenidos acusados por un presunto delito de odio.
Acoso.
Detenido en Ponferrada, en León, un hombre de 76 años que había acosado sexualmente por teléfono a 19 mujeres, 6 de ellas menores. La investigación comenzó en 2021 con la denuncia de una chica que recibió durante 6 meses más de 100 llamadas.
Y bombardeos.
Al menos 2 muertos y una veintena de heridos en un hospital en Dnipro, en Ucrania. No se descarta que pueda aumentar el número de víctimas. Rusia ha lanzado además ataques con drones y misiles contra otras regiones, entre ellas la capital, Kiev.
Hoy tenemos dos grandes citas deportivas. La última jornada de Segunda División con varios equipos con opciones de ascenso. Y además la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Afortunadamente los ecos del pasado fin de semana van bajando las revoluciones sin que eso suponga que dejemos de estar atentos a ver qué hacen las autoridades pertinentes para que episodios de este tipo no se vuelvan a producir. Y encaramos la recta final de la temporada. Son curiosas estas jornadas, ¿eh? La última de la segunda división esta noche y las dos últimas de primera los dos próximos domingos. En pocas horas se concentra todo el trabajo de todo un año. Y de ahí que la felicidad más desbordante vaya a contrastar con la decepción más absoluta. Esta noche, sin ir más lejos, tendremos la oportunidad de conocer dos equipos, dos nuevas ciudades de primera división. Las mejores colocadas son Granada y Las Palmas, pero tienen que confirmarlo y en el fútbol ya se sabe que hasta el final no se puede cantar el alirón. Y mañana nos tocará el drama del descenso en primera división. No será definitivo, pero algún equipo puede certificar buena parte de su descenso con el disgusto que ello conlleva. Es lo que tiene el deporte de competición y a ese nivel. Los grandes, por su parte, viven jornadas plácidas con la mente puesta ya en las tumbonas. Y por supuesto que no nos olvidamos de la Fórmula 1 que llega a Mónaco, al circuito mítico de Mónaco, con todo el lujo un tanto rancio. Es un gran premio en el que casi casi es más importante la calificación que la carrera como tal. Será hoy a las 4 de la tarde, así que estaremos muy pendientes. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 29, 45 y 47. Soles 5 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura. Vientos fuertes. Y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
No es la primera vez que en la mañana del fin de semana de COPE te hablamos de la inteligencia artificial, de sus distintas aplicaciones, también de sus riesgos, y hoy vamos a vincularla con las campañas políticas. Por un lado, porque el uso de algoritmos muy depurados permite individualizar los mensajes de los políticos. Al tener mucha información sobre los votantes, sobre cada uno de ellos, se pueden hacer campañas que se dirijan exactamente a sus necesidades. Según un estudio de la Universidad de Stanford, estos anuncios lograron aumentar la probabilidad de que los votantes apoyaran al candidato que los envió el mensaje en un 2,6%. Este tipo de prácticas se llevan a cabo desde hace años, pero es que ahora la inteligencia artificial permite incluso generar los primeros borradores de algunos mensajes de recaudación de fondos. Para hablar de cómo la tecnología puede influir en una campaña electoral, tenemos con nosotros a Rafael Tamames, que es experto en inteligencia artificial, y al que a las 8 y 17 minutos saludamos ya en la mañana del fin de semana de COPE. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
La primera pregunta es directa, parece sencilla, pero yo entiendo que es compleja de responder. ¿De qué manera puede la inteligencia artificial conectar los problemas de la gente con los mensajes de los políticos?
Bueno, la inteligencia artificial, como otras técnicas de tecnología que hemos visto en el pasado, está conectada con los mensajes que existen en redes sociales y foros que los ciudadanos escriben y comentan para detectar las tendencias de lo que realmente preocupa para que los partidos políticos puedan conocer qué está al cabo de la calle.
¿Y realmente puede llegar incluso a provocar que un votante cambie el sentido de su voto?
Sí, porque estamos en una época, está pasando con el tema de la vivienda que pasó al principio de la campaña, que los políticos están, cada vez aunque parezca mentira, más centrados en lo que realmente son las preocupaciones del ciudadano. Y si adaptan mensajes, si los partidos políticos adaptan mensajes a preocupaciones reales del ciudadano, como la inflación o lo que es el problema de la vivienda, pues pueden llegar a cambiar el voto, más aún si cabe, en este caso en España, con elecciones municipales donde el voto no es tanto al partido político, sino realmente al alcaldable, al político que está hablando del problema concreto.
Las aplicaciones de la inteligencia artificial son inabarcables, afectan a prácticamente todos los ámbitos y se está poniendo el foco también en los riesgos. En este caso que estamos abordando ahora mismo, ¿cuáles serían esos riesgos? Porque gracias a la inteligencia artificial se pueden crear imágenes falsas, se pueden publicar también vídeos manipulados. Los ejemplos serían extensísimos.
Bueno, la manipulación en todos los casos y en la política aún más en el pasado ha existido, porque existen los seres humanos. Lo que pasa es que ahora son herramientas más potentes tanto para el bien como para el mal, ¿no? Entonces, al final, yo soy de los que abogo en lo que tiene que haber temas de autocontrol y cada vez más formación para la ciudadanía, para saber detectar que es mentira y que no. Entonces, al final no deja de ser la tecnología una herramienta y al final el mal uso tiene que ver más con los seres humanos que con la propia tecnología.
Hablemos del famoso chat GPT, que utiliza la inteligencia artificial para escribir textos. Nos consta que algunos políticos y sus equipos los usan ya para organizar discursos, para agilizar esos mensajes también que nos han venido lanzando a lo largo de las últimas dos semanas en los mítines. Yo no sé si esto pone en peligro de alguna manera el trabajo del redactor de esos discursos.
El buen uso de las herramientas nunca va a poner en peligro los trabajos de valor. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es eliminar tareas repetitivas. Entonces, igual que un redactor probaba preguntando a su círculo más cercano por cómo un discurso era mejor o peor, pues lo está entrenando con la inteligencia artificial. Siempre vamos a necesitar a personas que aporten valor y dejar a la inteligencia artificial para tareas repetitivas que no aportan tal valor.
Esto seguro que les da tranquilidad a todos los que participan en los equipos de las campañas electorales. Nos decía Rafael Tamames que es verdad que no es novedoso el uso de la tecnología en las campañas electorales. Sí que lo es la incorporación de la inteligencia artificial. Podemos hacer un poco de memoria. Obama ya utilizó algunos elementos tecnológicos en sus campañas o durante el Brexit, durante la campaña del Brexit, ¿no?
Sí, al final los equipos de campaña, en el caso de Barack Obama, fue muy innovador segmentando los públicos y trabajando lo que es un CRM, un base de datos de votantes, ¿no? Según cuál sean los países y un poco sea la dinámica de los votos, se puede utilizar una tecnología o no. Y volviendo a lo mismo, el uso bueno o malo de esa tecnología por esos equipos electorales, pues tiene que ver con el ser humano, ¿no? La tecnología puesta en manos buenas, pues puede ser efectiva, pues como comentábamos al principio, para detectar los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Y que no estén hablando de cosas que no nos preocupan.
Le voy a trasladar una última cuestión. Es evidente que las elecciones aquí ya son mañana, las municipales y autonómicas, pero tenemos otra cita importante en España, como son las generales que se van a celebrar a final de año, en concreto en diciembre. ¿Están nuestros líderes políticos preparados para esta transformación digital?
Bueno, en España tradicionalmente estamos un paso atrás de campañas electorales como suele ser la americana, también porque son sistemas políticos muy diferentes. Pero bueno, todos los equipos y a partir del lunes trabajarán de una manera intensiva con la inteligencia artificial, y también apuntemos que la inteligencia artificial no deja de avanzar semana a semana, mes a mes, y vamos a ver interesantes estrategias de aquí a final de año.
Bueno, pues son las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, que ofrece la tecnología, también a la política, en esta ocasión a las campañas electorales y a los mensajes que nos trasladan los distintos partidos políticos, y que hemos analizado la mañana del fin de semana de COPE en directo con Rafael Tamames, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros este sábado en esta jornada de reflexión. Que tenga buen sábado. Gracias.
Igual, buen sábado.
Y la campaña que acapara hoy las principales portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, reflejan el final de la campaña electoral. También novedades sobre esa supuesta compra de votos en varios puntos de España.
Como en Melilla, donde todo comenzaba, porque hoy cuenta ABC que la Fiscalía ya está rastreando incluso si contratos públicos pagaron votos en la ciudad autónoma. Por lo pronto, el Ministerio Público ya ha ordenado anticorrupción que los investigue por ser a punta de gran trascendencia. Pero en esta jornada de reflexión son varios los periódicos que analizan en sus editoriales pues unas elecciones que van a estar, claro, marcadas por este feo y bronco final de campaña, como dice Ignacio Camacho en su columna de hoy en ABC. Unos comicios que tienen una proyección inequívocamente nacional, como dice este periódico precisamente en su editorial. Lo ha conseguido el propio Sánchez, explica ABC, priorizando su protagonismo y el que ha concedido al Consejo de Ministros con sus permanentes anuncios. Unas elecciones que van a ser, eso sí, eso parece claro, el primer ensayo de las generales, dice El Mundo en su editorial. Y es que este 28M va a medir la pugna entre dos modelos de sociedad, el de Sánchez con sus socios y el del centro-derecha liderado por Alberto Núñez Feijóo. Una decisión no solo para elegir entre diferentes opciones políticas, dice El Mundo, sino para decidir la orientación del país. Acaba, por tanto, una infame campaña, como apunta Iñaki Ellacuría en su artículo precisamente en El Mundo, en la que Moncloa ha buscado en estas últimas horas oxígeno, dice La Razón, acusando de guerra sucia a jueces y fiscales. y con Sánchez, por cierto, evitando hablar del fraude de esa supuesta compra de votos en varias localidades en las que estarían implicados miembros de su partido. Y sin olvidar, asegura este diario La Razón en su editorial, la mancha indeleble de Bildu en esta campaña. Algo, la inclusión de esos etarras en las listas, que es verdad que ha quedado incluso algo opacada por ese fraude.
Hablan de más cuestiones los periódicos hoy, como la guerra de Ucrania.
Sí, con esos ataques con drones y misiles contra regiones rusas cercanas a Ucrania, o esa interesante entrevista que lleva al mundo hoy con Timothy Garton-Ash. ¿Quién es este hombre? Pues un prestigioso historiador, un profesor en Oxford, que apunta a que no existe la posibilidad real de una victoria rusa en este conflicto. Y tampoco descarta, asegura, esto es quizás lo más sorprendente de esa entrevista, un cambio de gobierno, precisamente allí en Rusia, porque las dictaduras, dice, colapsan pronto. Y es interesante, Antonio, me ha parecido al menos un reportaje en ABC, que recoge su segunda portada, sobre el reto de aprovechar las lluvias torrenciales para paliar la sequía. Y es que los expertos están buscando soluciones ante lo que es ya el que llaman nuevo patrón climático, con menos precipitaciones, pero más concentradas.
Pues vamos a comprobar cómo ha recibido el campo español las lluvias de las últimas horas. Llega Agropopular, llega César Lumbreras, que hoy me da especial envidia, porque está en uno de los mejores lugares para perderse y recogerse, como es Ronda, en la provincia de Málaga. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Si hay algo que todos deseamos,
es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder.
Generar tu propia energía.
Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas.
Solideo, el poder de tu energía.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes... Y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él.
Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.